Los titulares del día en Camino al Sol.
Lo que sea que plantemos en nuestra mente subconsciente y alimentemos con repetición y emoción, algún día se convertirá en una realidad. Una frase de Earl Nightingale.
Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este día. El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó ayer en la tarde que el gobierno será bien duro con la situación que se produjo en la vigía en la zona fronteriza de Dajabón, donde policías haitianos entraron y agredieron a comerciantes dominicanos y les destruyeron sus mercancías. Luego del hecho, miembros del ejército dominicano militarizaron la provincia. Nosotros vamos a ser bien duros, como lo hemos sido antes, ante cualquier situación como esta, y el protocolo de una vez fue aplicado por el ejército y de una vez se replegaron los soldados, dijo el mandatario en su encuentro la semanal con la prensa. Reveló que la Cancillería estaba redactando una nota diplomática de queja, como debe ser, dice el señor. Ofreció la información en respuesta a la pregunta de un reportero durante su encuentro de los lunes con los periodistas que fue ayer celebrado en San Pedro de Macorís. Está muy bien que el presidente diga eso. El asunto está es en cómo pasó, por dónde fue que cruzaron y dónde estaban los militares dominicanos en ese momento. Porque esto de estar siempre mandando notas diplomáticas y serán enérgicos y hablar siempre en ese tono de futuro. Pero mientras tanto, ¿quién defiende a los comerciantes, a los dominicanos de este lado? Uh-huh. Esa es la pregunta, señor presidente. Es decir, porque decir, y vamos a ser enérgicos, sí, todo eso es futuro. Pero por lo pronto, militares, policías haitianos cruzaron para este lado, agredieron a algunas personas, botaron mercancías, hicieron lo que quisieron. Entraron, nadie los vio, se fueron, nadie los vio.
Y no ha pasado nada.
No es que queremos que pase nada.
No, pero
ojo,
por lo menos.
Y es lo que no queremos que pase nada.
Es una provocación que no debemos permitir, pero tampoco puede permitirse que entren y salgan así como es si nada y agredan.
Por donde entraron y por donde salieron.
Hay que ver qué pasó ahí. Por supuesto. Bueno, en otra información, el Ministerio Público acusó al conductor de la patana que provocó el accidente en Jaina de manejo temerario y uso indebido de la derecha, provocando la muerte de más de una decena de personas y lesiones físicas a otras. El organismo precisó que Camilo Confesor Terrero Cuevas violó varios artículos de la Ley 63-17 que tipifican y sancionan su conducción mortal. Terrero Cuevas, de 36 años, estaba al volante del camión cargado de cemento cuando impactó el autobús de pasajeros de la Ruta 66 y ambos fueron a dar a una cañada a orillas de la carretera Sánchez. Este accidente ocurrió en Quitasueño, Jaina, San Cristóbal, en horas de la mañana del pasado 29 de noviembre y dejó un saldo preliminar de 13 fallecidos y 13 heridos. El chofer guarda prisión en el Departamento Regional de la Policía Nacional de San Cristóbal, conocida como la Cárcel de la 17. Mientras tanto, el Ministerio Público de San Cristóbal hizo un llamado a las víctimas y familiares de los fallecidos en el accidente a presentarse a la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, la DIGICET, de esa demarcación ubicada en la calle Duarte, el Centro Bajos de Jaina, para completar las actas de infracción y ser incluidas como partes en el proceso, a los fines de que el órgano persecutor pueda completar el expediente.
Bueno, en otro orden, aspirantes al Tribunal Constitucional elevan el tono de la competencia por lograr plazas en el Constitucional. Otro grupo de 16 juristas presentó sus méritos ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en busca de conquistar sus votos para ser elegidos jueces del Tribunal Constitucional. En la cuarta jornada de vistas públicas, el ex juez del Tribunal Superior Electoral, Ramón Aristides Madera, pidió a los consejeros un voto de confianza y se definió como un hombre íntegro y experimentado. Asimismo, los postulantes reflexionaron sobre cómo ponderarían desde la posición del Tribunal Constitucional, ya como jueces, casos sobre eutanasia, conflictos por el orden de los apellidos, la interrupción del embarazo por violación y maltrato a inmigrantes ilegales, entre otros. El también ex juez suplente del Tribunal Superior, Julio César Madera Arias, habló sobre la eutanasia que consideró que podría tener cabida en los tribunales. Pedro Antonio Mateo evaluó los casos especiales de aborto frente a embarazos inviables o consecuencia de una violación. Y Madera ve oportunidad en un caso particular presentado ante tribunales ordinarios por la vía difusa. Son situaciones ahí diferentes que se van presentando como parte del proceso de entrevista y cada vez son más, digamos, difíciles los casos, las preguntas, las situaciones
reales. Y a ver qué es lo que tienen en la cabeza.
Claro. Para saber cómo piensan. Bueno, en esta cuarta sesión se entrevistaron 16 postulantes, por los que suman ya 78 los que han pasado por ese proceso. Los postulantes son para las 5 vacantes. Son 5 vacantes y hasta ahora son ya 115 postulantes verán en total.
Exactamente. Cambiamos de tema. Hay un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados que pretende implementar el sistema de servicio militar en la República Dominicana. Busca eliminar la ociosidad improductiva y también la obesidad en los jóvenes del país, según explicó el proponente de la pieza, Elías Wessing Chávez. A juicio de este legislador, buena parte de la juventud dominicana no trabaja ni estudia, por lo que un programa de servicio militar contribuiría a su disciplina y formación. Explicó que el proyecto no solo contempla lo que es el manejo de armas, sino que también incluye la preparación de carreras técnicas. Ah, ahora sí estamos hablando. Además, se busca que los jóvenes conozcan el rol ineludible del personal militar de transmitir disciplina y valores patrios a los conscriptos en beneficio de la nación dominicana. El proyecto, que aún no ha sido enviado a estudio en comisiones, refiere que el servicio militar implementará centros de formación de líderes para el servicio social de las comunidades en que vivan estos jóvenes. También habló un poco ahí sobre cómo, de acuerdo a estudios recientes, el 33.6% de los jóvenes dominicanos sufre de sobrepeso, lo que trae enfermedades como diabetes, presión arterial, provocadas por la falta de ejercicio físico. También habla de que este proyecto alega que las reservas dominicanas necesitan un aumento considerable en número para disponer de personal militar apto y preparado ante cualquier eventualidad, emergencia nacional, calamidad pública o conflicto bélico que se presente. Mira, es interesante que salga algún tema distinto sobre qué hacer con los jóvenes nuestros que están ociosos, es decir, que no trabajan y que no estudian, y que el número es importante. Claro. Basta con darte un paseo cualquier día a una hora productiva para tú darte cuenta en las comunidades la gran cantidad de jóvenes sentados debajo de una mata.
Haciendo
absolutamente nada.
Delivery, motoconchistas.
No, esos trabajan.
Esos trabajan. Esos hacen algo, exactamente.
Esos hacen algo, pero los que están ahí simplemente respirando. Entonces, un pueblo ocioso, eso es muy preocupante. Entonces, claro, este tipo de cosas, cuando me hablan de un servicio militar, lo puedo entender para poder buscarle una salida a todo esto, siempre y cuando esté claro el propósito. Eso es por un lado, pero también es plan país de qué hacer con los jóvenes. Es decir, un plan en esta comunidad, en qué están los muchachos. ¿Salió de la escuela o no terminó por las razones que sea? Tú tienes ahí a personas que están en su mejor momento físico, que se están perdiendo. Y entonces, ¿son víctimas de qué? De la delincuencia, son víctimas de luego de los servicios sociales parásitos, son los que están luego esperando a la fundita, son los que están esperando los tiempos de campaña para el dame lo mío.
Así es.
Cuando podemos aprovechar esa fuerza, esa juventud, ese intelecto, para crear una fuerza productiva, importante, y que muestre un cambio, el cambio que necesita este país.
Así es. Me preocupa un poco eso de formación militar, servicio.
Sí, y el uso de armas y eso me ocupa bastante.
Exacto, en manos de personas que tú tendrías que hacerle ciertas evaluaciones psicológicas y de todo, porque es un arma en la mano.
Claro. Digo,
por ahí es que entiendo que
sí, hay que revisar muchas cosas.
Hay que hacerle una formación, tú sabes, como integral, uh-huh, y garantizando ciertos niveles de seguridad para la población y para ellos mismos.
Y también es importante el tema de conectar a estos muchachos con un sentido patrio. Es, sí, decir, con conectar con nuestras raíces, uh-huh, porque la verdad es que nos hemos ido yendo por un lado totalmente distorsionado, distinto.
Sí,
entonces, esto creo que es algo que se puede rescatar, ojalá que lo puedan llevar, uh-huh, a un feliz término, porque realmente algo, servicio militar obligatorio o no, pero algo debemos hacer con la gran cantidad de jóvenes ociosos que tenemos.
La formación técnica me parece súper interesante. Bueno, vámonos al tema educación. Para el año escolar 2023-2024, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINED, distribuyó un total de 8.5 millones de libros de textos impresos en todo el país de los niveles inicial, primaria y secundaria, como parte del proyecto Libro Abierto. Los datos del MINER refieren que hasta la fecha se han elaborado 195 libros de texto, de los cuales 72 están disponibles para todos los estudiantes y sus familias en formato digital en la página web de la institución. El portal ha recibido 178 mil visitas desde que fue habilitado y se han descargado a la fecha 208 mil libros, registrando un uso de un 51.5%. La mayoría de las descargas corresponden a los libros de nivel de secundaria. En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader Corona y el ministro de Educación Ángel Hernández, se entregó este lunes a la comunidad educativa el último libro de la primera serie de libros de textos producidos por el MINER para los estudiantes de las escuelas públicas. El mandatario reveló que fue su idea que el Estado asuma esa tarea de elaborar sus libros, lo que le ha generado el rechazo de algunas casas editoras que han cuestionado el proceso de manera pública. También en los tribunales, con resultados adversos, pues han sido rechazadas las solicitudes de medidas que buscaban revertir la decisión. Ahí está. 8 millones de libros distribuidos.
Así es.
8.5.
Vamos al plano internacional, hablemos de Zelensky. Él se va a dirigir a senadores de Estados Unidos mientras la Casa Blanca presiona por conseguir fondos para la guerra. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, anunció luego de que el gobierno federal envió una advertencia sobre la necesidad de aprobar la ayuda militar a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigirá a los senadores estadounidenses por video hoy martes durante una sesión informativa privada, mientras el gobierno de Joe Biden insta al Congreso a aprobar la solicitud de la Casa Blanca de casi 106 mil millones de dólares en fondos para las guerras de Ucrania e Israel y para otras necesidades de seguridad. 106 mil millones de dólares para la guerra.
Por Dios.
¿Cuánto estaremos invirtiendo en paz?
Por Dios, en educación.
El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, anunció la participación de Zelensky en la sesión luego de que el gobierno federal envió el lunes una advertencia urgente sobre la necesidad de aprobar la ayuda militar y económica a Ucrania, y señaló que el esfuerzo bélico de Kiev para defenderse de la invasión rusa podría paralizarse ya sin ella. Schumer dijo que el gobierno había invitado a Zelensky para que se dirigiera directamente a los senadores, con el propósito de que ellos pudieran escuchar directamente de él qué es lo que está en juego. También hablarán los secretarios de Defensa, de Estado y otros funcionarios de Seguridad Nacional de alto rango. Eso es una reunión privada en el día de hoy.
Así es. Y bueno, en otra información, hay un delito federal que le estamos dando seguimiento en el país, porque este señor
estuvo por aquí
y era sí, uno de los honorables de aquí, de los que recibía sí, muchas pleitesías. El señor, el ex diplomático estadounidense Manuel Rocha, arrestado por delitos federales como ser un agente del gobierno cubano, fue por 3 años empleado en la embajada estadounidense en Santo Domingo. Rocha trabajó entre noviembre de 1991 y julio de 1994 como jefe adjunto de la misión de la Embajada de Estados Unidos. Durante una entrevista de investigación de antecedentes del FBI que fue realizada en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, él, dicen, bueno, que mintió, declaró falsamente. De acuerdo con su declaración, no sabía de ninguna situación pasada o presente que pudiera tener relación con su idoneidad para el empleo en el gobierno de Estados Unidos, que no había nada en su vida personal que pudiera afectar negativamente su nombramiento en el Consejo de Seguridad Nacional o que pudiera usarse, indica la justicia estadounidense. Entonces, ahí está el asunto. Y es que el 7 de enero del 2017, usando su pasaporte dominicano, él voló de La Habana a Ciudad de Panamá y luego a Santo Domingo. Al día siguiente, el 8 de enero del 2017, regresó a Miami usando su pasaporte de Estados Unidos. A veces, ¿cómo tan fácil que la gente pueda adquirir el pasaporte nuestro? Y bueno, dos meses antes, en noviembre, viajó a La Habana directamente desde Miami con su pasaporte estadounidense. Y así va luego ya la prensa relatando. Pero el asunto está en que este señor está acusado de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa al fiscal general, actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa al fiscal general y con el uso de pasaporte obtenido mediante declaración falsa. Este señor Rocha, Manuel Rocha, no la tiene fácil.
No, sí, no, está, es delicado.
Está complicada esa acusación.
Bueno, vámonos al foco de la guerra de Gaza, que se ha desplazado ahora hacia el sur de la franja. Desde que Israel reanudara los bombardeos tras la breve tregua de la semana pasada, la ofensiva se ha concentrado en la ciudad de Jan Yunis, donde se refugian cientos de miles de desplazados del norte de este diminuto territorio palestino. Sus habitantes aseguran que en los últimos días se han registrado allí los bombardeos más intensos desde que empezara la guerra el pasado 7 de octubre y que han provocado cientos de muertes y el colapso de sus hospitales, que un portavoz de UNICEF ha descrito como una zona de guerra. Las bombas caen cada 10 minutos, aseguró James Elder, un portavoz de la organización, quien dijo que se está quedando sin formas para describir los horrores que afectan a los niños de Gaza. La cifra de muertos en Gaza debido a los bombardeos israelíes se acerca ya a los 16.000 desde el inicio de la guerra, entre ellos más de 6.000 niños, según las autoridades sanitarias de la franja. La ofensiva comenzó en respuesta por el ataque de Hamas, lanzó sobre varias localidades del sur de Israel. Mira, eso está
eso es una pena, es una vergüenza mundial.
Sí, acuérdense que ellos, los israelíes, dijeron váyanse hacia el sur para refugiarse, pues porque vamos a atacar el norte.
Y ahora los están sitiando.
Y ahora eso se ha convertido en un inmenso campo de refugiados. Así y ahí es que están ahora bombardeando.
Bueno, son las 7:40 minutos. Son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol.
¿Ya te pagaron las regalías?
Todavía no. Todavía yo estoy no. Aquí ayer esperando.
Ayer comenzaron,
estoy
sí.
Estoy esperando que aquí en Camino al Sol nos dejen caer un algo.
Algo, ¿verdad?
Sí,
¿Tienen gripe?
Un alguito, no sé.
Seguimos.
Cintia. Ya, nada. Es contigo que hablamos de manera indirecta.